La última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. El Partido Popular y el Partido Socialista se dan la mano en el Congreso para sacar adelante la reforma del Poder Judicial, pero bueno, que lo hacen tapándose la nariz. Algo así como si fueran dos niños enfadados a los que el profesor obliga a hacer las paces. Y hasta aquí podemos decir que llega la tregua. El resto es lo de siempre, críticas y enfrentamientos en cualquier materia que se ponga por delante. Y hay una que se presta mucho a la política de titular fácil, la inmigración. Es indudable que España afronta desde hace un año un movimiento migratorio descontrolado y este año se pueden batir récords en la ruta atlántica, la que llega a Canarias desde Senegal o también desde Mauritania. El último dato actualizado del Ministerio del Interior es un dato reciente, de hace solo 3 días. Recoge que han llegado a Canarias en lo que llevamos de año más de 19.000 personas. Es un incremento del 167% con respecto al año pasado. Hay un problema, esto es evidente, y no hay tantas soluciones. Controlar esa inmigración en el país de salida es muy difícil. Esos migrantes llegan a Mauritania o Senegal y las prioridades de estos países pues no son precisamente las de acogerlos, es dejar que salgan. Si al final se hace algo efectivo es porque reciben a cambio dinero o material. Funciona así desde hace años. Como solución, hace ya unos cuantos meses que Vox planteó la intervención de la Armada para cortar ese flujo migratorio. Así dicho, se trata de cortar por lo sano sin saber muy bien las consecuencias que pudiera tener. El Partido Popular, quizás por su experiencia de gobierno, siempre ha mantenido una postura algo más comedida. Pero hoy, su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, ha sorprendido pidiendo la intervención de buques de la Armada para impedir la salida de cayucos hacia Canarias. Vox hablaba de invasión para obligar a cortar el flujo migratorio y el PP se refiere más al control de ese flujo en origen. Pero la propuesta, dicha en un plató de televisión, es similar y busca el mismo efecto. El titular rápido y sencillo para criticar la inacción de la política migratoria del gobierno, que la hay. La inmigración y la crisis que vive Canarias es un asunto que se moldea fácilmente en un programa político. Es algo muy propio de Vox y es algo que, por ejemplo, ha estado en la base del éxito electoral de Marine Le Pen en Francia. Es un tema que preocupa a los ciudadanos y por eso llega con facilidad al público. Pero es un tema que es fácil de plantear, aunque difícil de solucionar. Esto lo sabe el PP y ha decidido apostar por esta línea. Seguramente no siga la estela tan marcada por Vox, pero por lo pronto ha lanzado el globo sonda y de momento está consiguiendo captar toda la atención. Es una de las noticias del día, pero hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, lo veníamos avisando y ya están aquí. 4 de julio y rondamos los 40 grados en estos momentos en parte del sur de Extremadura y también Andalucía. Un poco menos, en torno a los 38, se quedan en la zona centro y el resto de la mitad sur peninsular. Tranquilidad, porque este primer episodio de intenso calor solo va a durar hoy y mañana. A partir del sábado, dicen los que saben de esto, Pilar, que los termómetros van a volver a bajar. Bueno, y con el calor llegan también los incendios. Afortunadamente ya están estabilizados los dos fuegos declarados en Biota y Mequinenza, en la provincia de Zaragoza. No perdemos de vista tampoco al huracán Beryl, que mañana viernes tocará tierra en México. A su paso por el Caribe ya ha dejado al menos 9 personas muertas. Y en pleno verano estamos en los meses por excelencia para conciertos y para festivales de música. Este sábado 30.000 personas van a vibrar con un clásico, Enrique Bunbury, en el Estadio de la Romareda en Zaragoza.
Y me he enredado siempre entre algas, araña contra los dedos.
Bueno, concierto de Bunbury que ha hecho que hoy sea casi misión imposible encontrar una habitación para dormir este fin de semana en la capital maña. Y si se encuentra, bueno, pues te puedes imaginar, no está a precios desorbitados. Más tiempo hay para hacerse con una de las entradas que va a ofrecer otro de los grandes clásicos. Joaquín Sabina anuncia gira de despedida que ya tiene nombre. Hola y adiós.
Porque una casa sin ti es una emboscada.
Gira de Sabina que va a durar todo el año que viene, primero por América y luego por España. No hay fechas aún concretas para estos conciertos cuyas entradas van a salir a la venta ya en el mes de septiembre.
Y seguro entradas que también van a volar. Gracias, Correas. Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
España ya está lista para el partido de mañana frente a Alemania.
Esta tarde viaja la selección a Stuttgart para jugar contra Alemania mañana, sin novedades en el entrenamiento de esta mañana. Esta tarde hablan Luis de la Fuente y Dani Carvajal. Anoche Rodri en el partidazo, hablando de la pareja de moda, Williams y Yamal.
Están así todo el día, buscando ser uno al otro. También te digo que parece que se llevan bien, pero a veces están a la gresca todo el día. Pero sí, sí, nos contagian esa inocencia, ese fútbol un poco de diversión, ¿no? Que hay veces que hay que decirles, oye, aquí un poco de calma y concentración. Pero sí, te contagian eso, que también me parece muy importante.
Y está en marcha la etapa del Tour de Francia, con final en Dijon y previsible final al sprint. Cuéntanos, Quique Iglesias.
Son los primeros kilómetros de esta etapa 6 del Tour de Francia, entre viñedos por la Borgoña, desde Mâcon. Subiendo hasta Dijon, acabará al filo de las 5:30 de la tarde. 154 kilómetros todavía para el final. Pelotón agrupado en el día que las portadas han sido para Cavendish, ganador ayer de su etapa 35 en el Tour de Francia, superando por una a Eddy Merckx.
Y en Wimbledon, el duelo entre españolas lo acaba de ganar Jessica Bouzas. Le ha ganado 2-0 a Cristina Buxa. Paula Badosa ha ganado también a Frubirtova. Y Munar está perdiendo con Alex de Miñaur 2-0. Está a punto de perder el tercer set.
Gracias, Corrochano. La sociedad discrimina a las personas con obesidad, así lo cree el 74% de la población, según la Sociedad Española para el Estudio de esta Enfermedad. En Herrar en COPE, Miriam Rubio, directora médica del área de diabetes y obesidad de Lilly, la farmacéutica que lleva casi un siglo investigando sobre la obesidad y la diabetes de tipo 2, nos recordaba que estar obeso no es culpa de la persona y que lo primero que hay que hacer en el tratamiento es eliminar de su mente la sensación de culpa.
Lo más importante es que eliminen esa sensación de responsabilidad sobre una enfermedad que en el fondo es una enfermedad, que asuman que es una enfermedad y que soliciten ayuda y que busquen ayuda con los profesionales sanitarios que les van a ayudar a enfocar y buscar ese beneficio de la obesidad, que es ganar en salud.
Es llamativo esto, ¿eh? 4 de cada 10 alumnos españoles de secundaria no saben interpretar algo tan básico en nuestra vida diaria como es una nómina o una factura. Es el dato que hace hoy una semana nos dejaba el último informe PISA, que ha evaluado lo que saben nuestros estudiantes de 14, 15 o 16 años sobre conocimientos financieros básicos. Una constatación que no es una mera anécdota, porque refleja el interés de las generaciones futuras por conocer conceptos como, por ejemplo, la inflación, el IVA o el Euribor.
¿Euribor? Ni idea.
Pues no lo sé, la verdad.
Algo de Europa, de la economía europea, no sé. Del euro, no sé.
¿El Euribor? Ni idea.
No tengo ni idea.
Bueno, no lo saben, tampoco van tan desencaminado. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Algo de Europa.
Por lo menos, oye.
Bueno, son conocimientos necesarios, por otra parte, para controlar nuestro día a día, nuestros gastos o contratar, por ejemplo, una hipoteca. Profesores y asociaciones de consumidores han mostrado su preocupación por la falta de cultura financiera de los que en pocos años van a ser adultos.
Sí, porque esa falta de conocimientos los hace mucho más vulnerables a la hora, por ejemplo, de firmar un contrato de trabajo o de alquiler o una tarjeta de crédito. Si no saben interpretar la letra pequeña, cualquiera se la puede colar. Inma Cardona es profesora de economía en un instituto de Valencia.
Van a hacer conceptos que seguro en algún momento de su vida futura, y a veces es muy inmediata, los van a utilizar. Como tener un contrato, por ejemplo, como qué gastos voy a tener que realizar para poder vivir en este piso de estudiantes. Es que si no, se están expuestos a cualquier vendedor de humo que les pueda vender la burra.
El problema es que los jóvenes suspenden en educación financiera. Estamos por debajo de la media, en el puesto 12 de los 20 países examinados. Y es que los chavales no saben de qué hablamos cuando nos referimos, por ejemplo, a esto que lo mencionamos día sí y día también.
El IPC y es impuestos 100%, pero no lo sé. No sé qué es IPC, pero es un impuesto seguro.
El índice de... no sé...
Eso es algo de los impuestos, ¿no?
¿Impuestos?
Pues nada, la I, impuestos.
El IPC, que el se IPC. Le resiste también.
Nada. Bueno, pues por respuestas como estas, las asociaciones de profesores piden que todos los alumnos reciban educación financiera dentro de su currículum de secundaria.
Conocer, por ejemplo, lo que es el IVA ayuda a los chavales de hoy a saber cuánto estará gravado el coche que se vayan a comprar de aquí a unos años, ¿no? Y es importante porque en el sector ha irrumpido con fuerza el vehículo eléctrico. un tipo de vehículo que, si procede de China, se va a encontrar con los aranceles que la Unión Europea les va a imponer desde mañana mismo cuando entren en suelo europeo. A esta hora, a las 2:10, una hora menos en Canarias, nos vamos hasta Bruselas. Corresponsal Paloma García Ovejero. Palo, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas.
Esta medida, Paloma, aviva la guerra comercial con el gigante asiático.
Desde luego, es un mensaje a cara de perro en medio de las negociaciones y de un pulso que no se interrumpe, todo lo contrario. Bruselas quiere encontrar una solución con Pekín, pero mientras, a partir de mañana, se añaden efectivamente nuevos aranceles de entre el 10 y el 37,6%. Eso significa, Pilar, que importar un coche eléctrico chino se encarece hasta el 48% en las aduanas, porque esto nuevo se suma a la base que ya había. Y lo que preocupa en la Comisión Europea es que si ya suponen el 8% del parque móvil, este ritmo crecería hasta duplicarse solamente el año que viene. Y afecta a fabricantes europeos, no solamente a las empresas chinas que van a empezar a pagar estos aranceles, sino a vehículos de marcas como BMW o Tesla que hayan sido producidos en China. Todo esto se va a revisar y puede ser definitivo o no. Pero, desde luego, el golpe en la mesa lo ha dado hoy Bruselas. Veremos cómo responden desde Pekín.
Gracias, Paloma. Y decía hace un instante que los adolescentes de hoy tienen pocos conocimientos financieros, por ejemplo, que tampoco saben interpretar una nómina. Y es importante hacerlo, saber cuántas horas de trabajo o por cuánto estamos trabajando. Conocer, bueno, cómo se desgrana nuestro sueldo en definitiva. Horas de trabajo que en este momento están enfrentando a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, con los empresarios a cuenta de la reducción de la jornada laboral. Antonio Garamendi, presidente de la COE, anoche en 13 Televisión.
La reforma laboral, que habíamos oído que había que derogarla, que había que tal, que fue un esfuerzo por parte de todos, que tenía que dar esa continuidad, ese espacio de paz social, es que este gobierno se la ha cargado en un año y medio. Claro, ¿cuál es el nivel de confianza para llegar a un acuerdo? Bueno, pues este es un tema, ya la OIT en la última sesión ha incorporado a España en los 20 países que no lo cumplen estas normas, y nosotros es que tenemos derecho a hacer esa queja.
Hablando de economía, el BBVA celebra mañana viernes en Bilbao una junta extraordinaria en la que pedirá a sus accionistas el apoyo a la ampliación de capital necesaria para poder lanzar la OPA anunciada sobre el Banco Sabadell. Y en este momento los británicos están votando al que será su próximo primer ministro.
It's time for change. Es hora de que haya un cambio. El Reino Unido es un gran país y un país orgulloso, pero después de 14 años con los Tories en el poder, ya no hay nada que funcione.
Es el favorito en todas las encuestas, Keir Starmer, el líder del Partido Laborista, que pretende desalojar a los conservadores del número 10 de Downing Street. Enfrente tiene al actual inquilino, a Rishi Sunak, quien ya parece asumir que esta noche pues se va a acostar como gran perdedor. Nos vamos hasta el corazón de Londres, frente al Parlamento de Westminster, está Eva Millán. Eva, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tienes, un taladro ahí al lado, Eva, que acaba de sonar?
Pues justamente estamos donde están los medios de comunicación, donde están los platós que mañana estarán dando cuenta de los resultados, porque aquí en el Reino Unido no es posible hablar de política en lo que son los medios audiovisuales durante la jornada de votación, con lo cual está más tranquilo de lo habitual, pero evidentemente están construyendo todas estas tiendas en las que los principales canales británicos e internacionales, porque la atención es notable, están ya preparados para la jornada histórica de mañana.
Bueno, 46 millones de británicos tienen hasta las 11 de la noche, hora española, para depositar su voto y confeccionar esa próxima Cámara de los Comunes frente a la que te encuentras ahora mismo.
Sí, este Palacio de Westminster, que hoy amanecía bajo un cielo azul, de acuerdo con las encuestas, podría registrar una mayoría histórica. Nunca desde 1832 un partido había tenido una hegemonía similar. Hace semanas que la duda aquí en Reino Unido no es quién ganará estos comicios, sino cuál será el dominio del Partido Laborista, que no solo estaría a punto de poner fin a una racha de 4 derrotas consecutivas, sino que podría recabar los mejores resultados desde su fundación, por encima incluso de los obtenidos en 1997 por la marea del nuevo laborismo de Tony Blair, quien había logrado el techo para el partido, con un giro al centro que el actual líder, Keir Starmer, ha recuperado para asegurar a los británicos que los suyos están listos para gobernar.
Eva, la sensación generalizada que hay allí en el Reino Unido es que estamos ante un cambio de ciclo, ¿no? Tras varios años, bueno, 14 años, de los Tories marcados por el Brexit y por las figuras de David Cameron, Theresa May y por la personalidad también de Boris Johnson.
Sí, la paradoja de estas elecciones es básicamente que más que una victoria arrolladora de los laboristas, estamos hablando de una derrota apabullante de los conservadores. Son ellos los que pierden las elecciones. Keir Starmer no galvaniza al electorado, pero tampoco genera aversión, mientras que los Tories sí que se han convertido en una marca tóxica, marcada por las rebeliones internas, los escándalos, el regicidio. Hay que recordar que ha habido 3 primeros ministros en tan solo 2 años y la apuesta temeraria de Rishi Sunak de intentar cortar la hemorragia a tiempo amenaza ahora con la aniquilación electoral de la derecha, con los peores resultados de la historia del partido que venía gobernando en 32 de los últimos 45 años en Reino Unido.
Pues es lo que está pasando allí en el Reino Unido, donde están votando por el cambio. Parece ser, bueno, todo apunta, ¿no?, a que el laborista Keir Starmer va a ser el nuevo primer ministro. Gracias, Eva.
Muy buenas tardes.
Y no olvidamos los 272 días que dura ya la guerra en Oriente Próximo, 272 días ininterrumpidos, en los que se calcula que unas 38.000 personas han muerto en la franja de Gaza durante todo este tiempo. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues continúa la guerra en Gaza. Hace algunas semanas parecía cercana una tregua que no se ha producido. Lo sabe bien Emad, vive en Linares, en Jaén, con su hijo, pero su familia sigue atrapada en la franja.
Mi mujer y mis 2 hijos se encuentran en la zona de norte. Mi hija mayor, Huda, está en el sur y lleva ya unos cuantos días mal porque le han diagnosticado hepatitis. Tiene úlcera en el estómago a causa de la comida y el agua que están bebiendo. Llevamos más de 35.000 firmas para que vuelvan mi familia aquí a España. Mis hijos son de Linares y espero que vuelvan otra vez a Linares.
Escucharemos la historia de Maddy y de su familia a partir de las 4, Pilar.
En la tarde de COPE con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Gracias, Fernando.
A ti.
Sigues en Mediodía con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y de liderazgos. Porque a los números uno del deporte, a Tiempo de Juego y al partidazo de COPE, se suma la linterna.
Ángel Expósito es líder indiscutible en su franja. Sigue creciendo y más de 1 millón de personas como tú confían en él.
Desde esta cubierta de la fragata de la Armada Española, en algún punto, el Mar del Norte...
Ya sois 1.016.000 personas las que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa.
Y al crecimiento de Expósito se suma el récord de Cristina López Slichting en fin de semana con 974.000 oyentes.
Llamado ayuno de dopamina.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno,
pues y a Cristina López Slichting se suma el crecimiento de Pilar García Muñiz en Mediodía COPE con 680.000 oyentes, el de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y el de César Lumbreras en Agropopular con 947.000 oyentes.
En COPE lideramos el crecimiento de la radio en España y por eso te queremos dar las gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia,
Carglass repara.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya lo tenemos aquí, ya no nos libramos del calorazo. De hecho, hay aviso amarillo por altas temperaturas en prácticamente toda la comunidad. Si ahora mismo estás en la calle, pues igual estás buscando la sombra porque cuesta ya aguantar el sol. Pero como decimos, en cualquier época del año, da igual lo que marque el mercurio, que Madrid está lleno de turistas siempre, sobre todo internacionales.
Estuvimos en el Palacio Real, en la Catedral, muy bonito, y la ciudad como tal es muy bonita también, Madrid muy bonito. Hasta el momento van como unos 250 euros más o menos.
Poquita plata gastamos por ahora, ahora vamos a ir a almorzar y después a dormir, que no dormimos porque el viaje es largo, y ahí sí pensamos ir de compras porque ya vimos que hay carteles de rebajas por todos lados. En Madrid mismo, dos o tres días ahora y a la vuelta también, porque nos vamos al norte de España.
Escuchábamos a Alejandro, que ha venido desde Colombia, y María de Uruguay. Vienen con planes parecidos, entre los que no faltan las visitas obligadas al centro, donde están algunas de las zonas más emblemáticas de Madrid: el Retiro, el Palacio Real, la Catedral de la Almudena. El sector turístico tira de la economía madrileña, y más en estas fechas. Representa el 8% del Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid. La contribución es innegable, pero saber gestionarlo bien es todo un reto. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Por qué Madrid está de moda, Gloria?
Pues fíjate, lo cierto es que son muchos los atractivos que hacen que cada año veamos más y más maletas, no solo por la capital, sino por toda la región madrileña. No hay que olvidar, en primer lugar, que nuestra comunidad alberga dos ciudades patrimonio de la humanidad, el Escorial y Aranjuez, y que está situada en una ubicación privilegiada que la convierte en la perfecta base de operaciones para organizar viajes de un día a las cercanas Toledo, Ávila y Segovia. Pero es que la lista de atractivos es mucho más larga, como nos explica COPE Juan Vicente Calle, profesor e investigador del Departamento de Turismo de la Universidad Nebrija.
Tenemos que reconocer el valor, ¿no?, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio y todo el empleo que genera y toda la calidad, ¿no?, que hay detrás de esta oferta, ¿eh?, que es a nivel internacional, nos lo están destacando, ¿eh? Uh-huh. Madrid y su región, podríamos decir que está en el top 3 a nivel internacional de destinos de ciudades.
Atractivos que no escapan a nivel internacional y del que se hacen eco medios de comunicación internacionales de gran prestigio, por lo que no es de extrañar, como dice este experto, que estemos en ese top 3 a nivel mundial.
Que es fruto, ¿no?, de la calidad de vida que tiene la ciudad, del estilo de vida, de la hospitalidad de Madrid. Bueno, son muchas razones, ¿no? La gastronomía, todo eso atrae al turista, ¿no?, internacional, y ahora, bueno, pues está poniendo la vista, ¿no?, y eligiendo Madrid para venir.
También juega un papel muy importante la amplia oferta hotelera que tiene la región. De hecho, a lo largo de este 2024 se espera la apertura de varios hoteles de lujo en la capital, lo que va a incrementar la cifra actual de 90.500 plazas que tiene actualmente. A eso hay que añadir además los más de 1.000 pisos turísticos que hay y que estos días, Pilar, no tienen ni una cama libre.
Gracias, Gloria. El Ayuntamiento de Madrid lleva tiempo trabajando en la regulación de los pisos turísticos. La gran mayoría de ellos son ilegales y eso tiene dos efectos negativos. Por un lado, reducen el parque de viviendas para el alquiler convencional y, por otro, generan tensiones con los vecinos de los barrios de toda la vida. Y bueno, ya lo estás notando. Hablábamos de ello hace tan solo un instante. Qué calor hace, ¿verdad? 34 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá y aún queda que los termómetros suban un poquito más. Hasta los 36 o 37. La noche, ya te cuento también que no va a ser fresca. 22 grados vamos a tener aproximadamente. 2:24, momento de conocer cómo están las carreteras de la región. Daniel González, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la A5 a la altura de Alcorcón, de salida de la capital. Van a encontrar ahí casi 2 kilómetros de retenciones en ese tramo. Al margen de ello, van a encontrar también complicada la salida por la A4 a la altura de Butarque, y ya también tráfico lento en la M40 en Coslada, en dirección a la A3, Barrio de la Fortuna, sentido A5, y también en Pozuelo de Alarcón y Valdemarín, todo ello en dirección a la A1. Por último, circulación irregular en la M50, en las Rozas de Madrid, en sentido a la A6, y ya en la M50, a la altura de Getafe, en dirección a la A42, por obras de mejora.
Gracias, Daniel. A lo largo del verano, por cierto, se van a reabrir los puentes de Aldea del Fresno, que arrasó la Dana en septiembre del año pasado. Lo contamos enseguida.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
A mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo. Y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Vuelve a Madrid y esta vez no puedes perdértelo.
Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Del 26 de junio al 10 de agosto en el Teatro Maravilla.
Ven a divertirte.
COPE Madrid.
Estar informado.
Casi 10 meses han estado de obras los padres de María. Estaban dentro de su casa en Aldea del Fresno cuando una dana asoló el suroeste de la región. Fue en septiembre del año pasado. Esas trombas de agua, además de cobrarse 2 vidas en la Comunidad de Madrid, se llevaron por delante campos, cultivos, caminos y también 3 puentes que están a punto de ser inaugurados de nuevo este verano. Pablo Garrido, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. María no sabía que los 3 puentes se van a inaugurar este verano. Sus padres sufrieron los daños de esta catástrofe y han estado casi un año sin poder volver a su casa.
Se inundó 1,67 m con ellos dentro y perdieron pues todo lo que es la casa, el garaje, se cayeron los muros, incluso los colindantes de la casa. Y bueno, precisamente ahora, hacia el 20 de julio, hicieron la mudanza ahora para poder otra vez volverse a la casa y habitarla. Entonces han estado en obras desde enero hasta ahora prácticamente.
No llevaba muy bien eso de vivir en un piso y necesitaban ya poder volver a su hogar. Otro afectado fue Víctor Manuel. Él es ganadero de Villamantilla y los primeros meses fueron muy duros. No perdió ningún animal, pero el acceso a su finca quedó totalmente destruido.
Estuvimos ahí, pues eso, pues septiembre, octubre, noviembre, 3 meses y medio por ahí, ni podía bajar el camión a recogerme la leche, ni podían bajar los camiones del pienso, pues nada, a base de furgoneta, bajar todos los días un montón de sacos de pienso y subir la leche, pues no quedaba otra.
La magnitud de la catástrofe ha hecho que el gobierno regional haya tenido que aumentar la cantidad destinada para reparar estos puentes, concretamente 1 millón, y ya son un total de 43 millones de euros.
COPE Madrid.
Estar informado.
Capacho García Millán, hecho en Andalucía de manera artesanal, como el que tu abuela haría, con tomate de verdad, con aceite y alegría. El gazpacho tiene nombre y un sabor que no se olvida.
Al gazpacho, por su nombre, García Millán.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 91-564-6686 o en oliverialcázar.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El 13 de julio
descubre las futuras promesas de la lírica en el Teatro Real. Disfruta de un delicioso recital con intérpretes del programa de jóvenes talentos del Real, Crescendo, famosas arias y duetos de óperas como La Bohème, La Traviata y Puritani o Carmen. Precio único de entradas para todas las zonas del teatro, 10 euros. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
2:29, enseguida llegan las horarias y un nuevo repaso a la actualidad. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo valoramos los españoles nuestra sanidad? Pues depende mucho de lo que le pase a cada uno, lógicamente, y de dónde vivamos también. No es lo mismo acudir a un hospital en una capital que hacerlo en una zona rural. La pregunta tiene muchos matices, pero según el CIS, los españoles damos a nuestra sanidad una nota de 6,26. Si fuera un examen, diríamos que le damos un bien. La valoración, además, es un poquito más alta que el año pasado. De este estudio que hemos conocido hoy, hay datos que ya llaman bastante la atención. El primero es que casi la mitad de la población reconoce haber acudido a urgencias en el último año y que uno de cada 10 españoles ha estado ingresado en un hospital. Pero me quiero centrar en varias novedades, porque por primera vez se ha preguntado por la salud mental. Casi un 20% de los encuestados asegura que ha tenido que ir al médico por un problema mental o un malestar psicológico o emocional. Es un problema que cada vez está más presente. El segundo punto clave tiene que ver con la igualdad de condiciones y de trato en función de las comunidades autónomas. El 40% de la población piensa que no se reciben los mismos servicios en todos los sitios. Creen que hay diferencias en la atención sanitaria si vives en Cuenca, en A Coruña, Madrid o Zaragoza, por destacar algunas provincias. Es una percepción de la población que seguramente está basada en la experiencia y que puede tener muchísimo de realidad. En nuestro sistema autonómico, la sanidad es una competencia regional y es el principal gasto en los presupuestos de todas las comunidades, pero es muy diferente la situación en Castilla y León o Extremadura que la que puedan tener en Madrid o en la Comunidad Valenciana. Hablamos de factores de distancia geográfica o de envejecimiento de la población que son muy diferentes en cada región, pero que determinan la política sanitaria. Hablando de la edad de los usuarios de la sanidad, es bastante alto el porcentaje de personas que consideran que la aplicación de las nuevas tecnologías es también muy desigual y que afecta sobre todo a las personas más mayores. Estoy pensando, por ejemplo, en alguien, en una persona de 80 años que intente pedir cita al especialista a través de una aplicación de móvil. Pues habrá más de uno que se encuentre con dificultades. Y otro asunto de los que marcan directamente la opinión de los ciudadanos sobre su sanidad. ¿Cuánto tiempo ha tardado tu médico de cabecera en recibirte? Solo una de cada cuatro personas que pidieron cita fue recibida el mismo día o al día siguiente. La media de espera está por encima de los 8 días. Esto va en consonancia con los problemas de personal en atención primaria y seguramente es uno de los talones de Aquiles de la sanidad pública en todas las regiones. Este sí es un problema común y a lo mejor, si se mejora, mejoraríamos también nuestra nota. Además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas. Los obispos españoles celebrarán una asamblea plenaria extraordinaria para aprobar el plan de reparación a las víctimas de abusos en la Iglesia.
Será el próximo martes 9 de julio y se atenderán las necesidades caso por caso porque recuerdan lo importante por encima de todo son las personas. Francisco César García Magán es el secretario general de la Conferencia Episcopal.
Creemos que lo que importante son las víctimas, darles una respuesta a cada una personalizada, integral. El PRIVA no entra en las cifras, sino que se activa todo un protocolo de actuación, un camino para que haya ese acceso, que todas las personas que sean víctimas puedan acudir allí y entonces puedan recibir la atención que soliciten y que demanden.
1,5 millones de personas podrían recuperar el dinero que los bancos les cobraron de más por las llamadas cláusulas suelo.
Al calor de la sentencia de la justicia europea, en la que hoy les dan la razón y en la que piden a los bancos que les devuelvan ese dinero, la sentencia alega que menoscababan los derechos de los consumidores y que los afectados deben ser compensados desde el primer momento en el que se les empezó a cobrar de manera indebida.
En Reino Unido elige a su próximo primer ministro.
Bueno, y con todas las encuestas situando al líder laborista Keir Starmer como claro favorito para una victoria arrolladora frente a los conservadores. De lograrlo, pondría fin a 14 años ininterrumpidos de un partido al frente de Downing Street, que ha liderado el Brexit y por el que han pasado 5 ministros: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss o el actual Rishi Sunak. A primera hora de la mañana del viernes se van a conocer esos resultados definitivos.
Gracias, Correas. Y a partir de las 3:05 que nos contáis en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Lo último es que en Wimbledon, en el duelo entre españolas, Jessica Bouza le ha ganado a Cristina Buxa 2-0. Paula Badosa ha ganado también a Frubirtova y acaba de perder Jaume Munar en 3 sets contra Alex de Miñaur. En fútbol, esta tarde viaja la selección a Stuttgart para jugar contra Alemania mañana. Sin novedades en el entrenamiento de la mañana, esta tarde hablan Luis de la Fuente y Dani Carvajal por España. Habla Gundogan y Nagelmanns en el equipo alemán. En principio, de la Fuente podría repetir el equipo que eliminó a Georgia. En baloncesto, España espera rival en semifinales del Preolímpico de Valencia. Ayer ganamos a Angola y vamos a jugar contra el ganador del Polonia-Finlandia, que se juega hoy a partir de las 8:30. Además, el Real Madrid ha anunciado la renovación del entrenador Chus Mateo hasta el año 2026. Y noticias de mercado en el fútbol español: es oficial, Hugo Duro amplía contrato con el Valencia hasta el año 2028.
Bueno, pues pendientes del partido de mañana de la selección española frente a Alemania, un partido en el que va a ser titular pues un chaval que está causando sensación a sus 16 añitos, Lamine Yamal. Como te digo, tiene solo 16 años y cuando otros chicos de su edad pues están pensando en salir o en el verano, las vacaciones, marcharse de viaje, pues en su caso su día a día se resume en entrenamientos, concentraciones o partidos, algo que además tiene que compatibilizar con sus estudios. Él mismo hace unos días mostraba su satisfacción porque había logrado el título de secundaria de la ESO. Y así se lo contaba nuestro compañero del partidazo, Juanma Castaño.
Como tenemos bastante tiempo libre, pues no es algo que me meta, diga, hoy mínimo 2 horas. Cuando estoy ahí en la habitación sin nada que hacer, pues cojo el iPad y hago un par de deberes. Todo lo que me envían lo imprimo y pues lo hago.
Y en una situación parecida ha estado su compañero Nico Williams. Él es un poquito mayor, tiene 21 años, pero ha compatibilizado sus estudios con su trabajo en la cantera del Athletic de Bilbao. Eduardo Sainz es profesor allí, en esa cantera, y aquí en Mediodía nos ha contado cómo trabajan con estos chicos que están en pleno proceso de madurez.
Es el mismo que cualquier otro estudiante. Ellos, para que os hagáis una idea, pues hacen un día rutinario, se levantan en su residencia, desayunan y van a los distintos centros en los que cursan sus estudios, como si estuviesen viviendo con sus familias. Y cuando terminan el colegio, instituto o dependiendo del curso, vuelven a las instalaciones de Lezama, donde meriendan, descansan un rato y empiezan la parte de estudio o deportiva.
Bueno, estamos en plena Eurocopa, pero nada, comienzan, ya lo sabes, los Juegos Olímpicos de París. Aquí también participan muchísimos deportistas de élite y en muchos casos también jóvenes que siguen compaginando sus estudios con el deporte. Hemos hablado también con Carlas Coll, él es nadador, va a participar por primera vez en París en unos Juegos Olímpicos. Tiene 22 años y nos ha contado cómo fue su paso por el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona.
Es una cosa un poco compleja porque sí que tenemos que dar un buen nivel en nuestro deporte, pero también lo tenemos que dar en las clases, así que es una cosa bastante complicada. Nosotros normalmente entrenamos unas 5 o 6 horas al día y también tenemos que estudiar 6 horas al día. Entonces, cuando acabas tu día completo, no tienes muchas ganas de estudiar. Tienes que hacer el esfuerzo y lo tienes que sacar adelante.
Ha sido una de las noticias destacadas en los últimos días, los dos grandes partidos PSOE y PP. pactando para la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras más de 5 años caducado. La semana pasada, Félix Bolaños y Esteban González Pons escenificaban la buena sintonía, o aparente por lo menos en Bruselas, con la comisaria europea como árbitro. Pero hoy, cuando la tramitación de la renovación del Poder Judicial ha arrancado en el Congreso, el tono ya ha sido bastante diferente. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Hay pacto? Sí, pero socialistas y populares acaban de mostrar en el hemiciclo que, salvo la renovación del Poder Judicial, no bailan al mismo ritmo.
No, para nada. PSOE y PP han sacado adelante, eso sí, de la mano la tramitación de una reforma del Poder Judicial que ambos hacen suya y usan a su favor, porque socialistas y populares, Patxi López y Miguel Tellado, se han lanzado pullas desde la tribuna de oradores, evidenciando el fin de su tregua.
La aprobación de esta ley es un soplo de aire fresco en una legislatura que empezó como un error y que avanza como un grave horror.
El Partido Popular cumple por fin la Constitución después de 5 años. 5 años sin cumplir la Constitución, que se dice pronto.
El acuerdo ha roto en dos al gobierno de coalición y ha alejado al bloque de investidura. Los socios han acusado a un ausente Pedro Sánchez de traicionar sus compromisos de regeneración democrática, de perpetuar el lawfare. Al igual que Sumar o Podemos, los separatistas han sido inequívocos en su distanciamiento. Miriam Nogueras y Gabriel Rufián avisan.
Espanya no serà una democràcia fins que no s'acabi amb la màfia judicial. La toga nostra segueix amb la diana posada en els independentistes.
Si Aznar l'aplaude, és malo. Y esto Aznar lo aplaude con las orejas, señorías.
La razón de Estado es una gran mentira. Existe la complicidad de la sinrazón de Estado.
A pesar del fuego graneado, en la Moncloa niegan temer el abandono de sus aliados y hasta insisten en la necesidad de cerrar más acuerdos con el PP.
Fricciones que siguen ahí, pues por dos grandes motivos principalmente. La ley de amnistía y el fraude de los ERE de Andalucía, donde ha rompido el Tribunal Constitucional.
Sí, la exoneración desde el Constitucional lleva al PSOE a hablar de un punto y aparte, de una oportunidad para las siglas de recuperar crédito y tal vez la confianza ciudadana. Para lograr ese objetivo, los socialistas intentan anular a los oponentes políticos. En el intento de cambiar el clima a su favor, lanzan la idea de la gran cacería del PP en su contra y amenazan con querellas bajo el auspicio directo de Ferraz. La misma Moncloa censura el cuestionamiento de la legitimidad del Constitucional en el borrado de los delitos del desvío de fondos. Al mismo Pedro Sánchez pesa y mucho que Andalucía fuese hasta 2018 su principal feudo. Sin embargo, la Federación hace aguas ante la fortaleza demostrada por el popular Juanma Moreno.
Gracias, Ricardo. Y bajo este ambiente político se celebra mañana una de las citaciones judiciales más mediáticas de los últimos tiempos, la de Begoña Gómez, que deberá estar a las 10 de la mañana en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para explicar ante el juez Peinado todas las preguntas que éste le haga sobre la investigación que mantiene abierta por corrupción y tráfico de influencias en los negocios. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La mujer de Pedro Sánchez es consciente del morbo que despierta su declaración y quiere frenar en la medida de lo posible la llamada pena de telediario. De momento ha logrado algo en este sentido.
De momento Begoña Gómez evita el pasillo de entrada a los juzgados por riesgo a su integridad, por razones de seguridad y para evitar incidentes. Consigue entrar en coche en los juzgados de Plaza de Castilla. Así lo ha dado a conocer hace unos minutos la juez decana de Madrid, María Jesús del Barco. Accede a la petición del Departamento de Seguridad de Presidencia de Moncloa, que el pasado 1 de julio lo pidió para prevenir cualquier medida de inseguridad a la entrada de los juzgados. Del Barco aporta el informe del jefe de seguridad de la empresa de los juzgados, informe que detalla las medidas en la entrada del edificio y en el interior. Añade la juez decana que esta medida no supone privación del derecho a la información, porque se va a permitir la entrada en sede judicial de los medios de comunicación para que puedan cumplir su labor informativa. Eso sí, será de determinada manera. El abogado de la esposa del presidente del gobierno, el exministro del Interior del PSOE, Antonio Camacho, quiere evitar cualquier imagen de Begoña Gómez y ha pedido al juez que su declaración no se grabe en vídeo, tan solo audio, para evitar el uso inadecuado de las imágenes, decía en su escrito. El juez tiene tiempo para decidir hasta que empiece la declaración, mañana a las 10.
Gracias, Patricia. Una copa, dos, pero ¿qué pasa si ya son 3 o incluso 4 o más? El consumo de alcohol se dispara en verano, en el que muchos buscan calmar su sed bebiendo una cervecita, dos cervecitas o pasándose luego a un cóctel. 6 de cada 10 españoles reconoce que toma al menos una bebida alcohólica al día. Y el alcohol provoca 20.000 muertes al año en nuestro país, 3 millones en todo el mundo. David Casado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Beber puntualmente no es un problema para nuestra salud, pero sí si se realiza de manera habitual, algo que además se ha normalizado.
Estamos en verano, Pilar, sol, buen tiempo, salimos más a la calle y vemos bares llenos, y es que apetece sentarse en una terraza y disfrutar de una bebida fría. La mayoría de veces hacemos como María del Carmen y Emérito.
En verano tomamos más cañas también.
Somos de la cultura del vino, vamos todos los viernes, una gran pandilla, y tanto de verano como de invierno. Entramos a las 8:30 en el bar y salimos a las 11.
Lo suyo no es excepcional. España es uno de los países en los que más se consume cerveza de toda Europa, 56 litros al año por persona. En vino tampoco nos quedamos cortos, son algo más de 25 litros por persona. Tomar una o dos de vez en cuando, pues no es un problema, el problema viene cuando hacemos de esto un hábito. Miquel Urroz es farmacólogo clínico en el Hospital de la Paz de Madrid.
Existe una creencia en la sociedad de que determinadas bebidas alcohólicas que requieren un proceso de fermentación, como son el vino y la cerveza, son menos perjudiciales que otros tipos de alcohol, pero cualquier tipo de alcohol al final produce daños.
El alcohol es un factor de riesgo que produce más de 200 enfermedades. Es más, según la Asociación Española contra el Cáncer, el 12% de las enfermedades oncológicas tiene una relación directa con el consumo de alcohol, por lo que cuando vuelva al camarero, Pilar, tendremos que pensar si pedimos otra más.
Eso es. Gracias, David.
A ti.
Bueno, y hoy que hemos analizado, hemos hablado del barómetro sanitario que conocíamos esta mañana y que puntuaba a nuestro sistema sanitario con un 6, es la nota que le ponen los ciudadanos. Preguntábamos, pues, ¿qué nota le pondrías tú a la sanidad pública? Y Loli está contenta, nos dice, con el sistema de nuestro país y solo tiene una queja. Vamos a escucharla.
Pero yo sí le pondría un 7.5, por lo menos le puedo poner. Yo, mi médica es una doctora, lo que tengo de cabecera.
Bueno, Loli le pone buena nota, 7.5. Pensé yo que iba a tirar más por lo bajo. Sigues en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Chuck Norris ha vuelto. Y necesitan de sus servicios.
¿Cómo lo saben?
Delta Force.
Es lógico que así sea.
El sábado a las 3:15 de la tarde, en 13.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Algodón, 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 algodón.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En hogar, juegos de sábanas, por ejemplo, en este algodón tan fresco. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 910-662. Legalitas. Que nada te pare.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva. Aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta coches espía tenemos en Madrid para detectar la basura que está fuera de los contenedores. Es una iniciativa pionera en toda España. Tras una primera fase piloto, este vehículo espía se ha incorporado al dispositivo de limpieza de las calles en Carabanchel, Usera y Villaverde. Vamos a saber enseguida si es efectivo o no y lo que piensan los vecinos de dos distritos muy distintos de Madrid sobre lo limpias que están nuestras calles. De momento sabemos que a la vicealcaldesa de Nueva York, Mira Yoshi, el sistema de limpieza que tenemos aquí en la capital, dice que le parece que funciona bastante bien.
Bueno, no puedo mentir. Estamos obsesionados con utilizar contenedores para la basura en la ciudad de Nueva York, así que venir a Madrid es un verdadero placer para ver lo avanzada que está la ciudad, lo limpias que se ven las calles y lo bien que funciona el sistema. Así que aprendí muchas lecciones para llevarlas a la ciudad de Nueva York.
Bueno, la ciudad de Nueva York, quien está yendo últimamente de viaje, se encuentra con que limpia está poco. Mira, yo sí, he estado unas pocas horas aquí en Madrid y no le he dado tiempo a ver con detalle cómo están los 21 distritos. La limpieza es el segundo problema que destacan los ciudadanos que residen en Madrid, según la última encuesta de calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. Juan Torrejón, muy buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Pilar.
Tú te has estado dando una vuelta por Madrid, recorriendo algunas calles de los distritos de Carabanchel, Usera y Retiro. ¿Cómo las has encontrado? ¿Qué te han dicho los vecinos?
Pues mira, Pilar, en Usera he visto cómo los operarios se encargaban del mantenimiento y la verdad es que las calles principales están limpias y por lo que he podido hablar con los vecinos, están bastante contentos con la situación actual. Luis tiene una empresa de saneamientos y ha notado la mejora.
Pues desde hace un tiempo a esta parte bastante mejor. De hecho, baldean una o dos veces a la semana unas máquinas con unos operarios y la verdad que bastante bien, bastante bien.
Eso sí, en el distrito de Carabanchel no están tan contentos y los vecinos reclaman que los servicios de limpieza pasen con más frecuencia porque hay momentos en los que la basura llega a desbordarse de los cubos. Catalina es vecina del barrio de Opañel y compara su barrio con el centro de la ciudad.
Yo cuando he ido al centro no veo el basurero que hay, por ejemplo, en Carabanchel y en la zona de Usera y todo esto. Te pasa al centro y está bastante limpio y bastante bien. No vemos basura por ahí como aquí.
Precisamente en Madrid Centro, en el distrito de Retiro, las calles están más limpias y los cubos de la basura estaban recogidos. Los vecinos tienen la misma percepción que he tenido yo. Ese es el caso de Piedad, vecina de la calle La Gasca.
Están bastante limpios. Los contenedores los recogen continuamente, todas las noches. Yo, desde luego, no tengo nada que decir, al contrario.
Además, los servicios de limpieza también se encargan de reemplazar los instrumentos que no estén en condiciones. Nos lo cuenta Carlos, que es conserje de una comunidad de vecinos en la calle Claudio Coello.
Riegan a menudo y los cubos están renovados. Y bueno, si hay alguno estropeado y tal, lo cambian inmediatamente, están pendientes.
Aunque siempre hay excepciones. Por ejemplo, en la calle del Cid, que está bajando desde Colón a Cibeles, que es paralela al Paseo de Recoletos, estaba muy descuidada y los residuos ocupaban gran parte de la calzada.
Gracias, Juan. Y vamos a volver a la calle en un instante. Nos acercaremos hasta la Ribera del Manzanares, al tramo que quiere iluminar el ayuntamiento entre el puente oblicuo y la pasarela de Andorra.
El verano está aquí. Y aquí también está la moda, las ganas de venir a tomarte algo, a disfrutar de nuestros jardines y, cómo no, de nuestras rebajas. Son para no perdértelas. Ven a comprobarlo.
Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
Los Nogales Pacífico, un nuevo concepto de residencia para mayores en Madrid. Un espacio nuevo de convivencia, cuidados especializados y compañía para los mayores. Los Nogales Pacífico, el lugar donde continuar la vida. Llama al 91-078-7224 o infórmate en los-nogales.es.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos.
Oh, es evidente, usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dar seguridad a la zona y hacer de Madrid en Río otro polo de atracción turística son dos de las razones que ha dado el Ayuntamiento de Madrid para iluminar un tramo de 560 metros del río Manzanares, el que va desde el puente de Segovia y la pasarela de Andorra cerca del puente de Toledo. El proyecto no ha dejado indiferente a nadie porque, al margen de la vistosidad que pueden aportar esas luces, hay científicos e investigadores que creen que puede haber más contras que pros. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El espacio se ha renaturalizado. En los últimos 8 años se han ido introduciendo nuevas especies. ¿Por qué están en contra?
Bueno, están en contra y así lo manifiestan en un comunicado, porque esas luces tan potentes van a provocar, dicen, cambios importantes en la vida de un centenar de especies animales, entre ellas aves muy sensibles a la iluminación nocturna. Puede perjudicar a sus ciclos reproductivos e incluso causar el abandono del río de estos pájaros. Lo mismo con las poblaciones de insectos, que podrían aumentar ahora con esas luces. Entre los 80 científicos que firman el manifiesto hay prestigiosos investigadores como el catedrático de la Autónoma, Eduardo Martínez de Pisón, el biólogo y profesor de la Rey Juan Carlos, Fernando Valladares, o el biólogo del Museo de Ciencias Naturales y del CSIC, Airán Rodríguez.
Estoy en contra de este proyecto, puesto que creo que no aporta nada bueno a la ciudad. La luz artificial es un contaminante y como tal debe tratarse. La iluminación artificial tiene importantes consecuencias ecológicas que ya están demostradas por diversos artículos, multitud de evidencia científica, pero es que además la contaminación lumínica tiene también importantes costes ambientales, económicos y culturales.
Decenas de especies de árboles y de aves, anfibios y peces han colonizado ese tramo urbano del río Manzanares, devolviendo la vida, la biodiversidad, a un río que estaba moribundo. Esa flora y fauna es lo que ahora está en riesgo con esas luces de colores.
Este proyecto no es necesario, y mucho menos en un lugar tan emblemático y renaturalizado como es el espacio de Madrid Río o el río Manzanares. Creo que es una ventana al mundo natural que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid, y por tanto debería protegerse y conservarse como un ambiente natural, renaturalizado, pero nunca con luz artificial.
Pues además del manifiesto hay una iniciativa para recoger firmas en una plataforma digital. Se han recogido ya casi 40.000. Las obras para poner esas luces, para atraer el turismo, comenzarán en breve y tardarán 8 meses. El presupuesto asciende a 1 millón de euros.
Gracias, Ramón. Y te hablo ahora de otro proyecto, el que cubrirá el tramo de la M30 a su paso por Ventas. Las obras empezarán en el segundo trimestre del año que viene y el ayuntamiento espera que las mayores afectaciones al tráfico se produzcan en verano. Habrá desvíos en los dos sentidos y una vez acaben, el tráfico rodado, el que pasa por la M30, no cambiará. Seguirá habiendo los mismos carriles. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz explica que lo que se gana es espacio en la parte alta.
Se gana un terreno peatonal, de parques, de zonas verdes, que en estos momentos no existe porque es esa zona que se va a cubrir. Pero la vía no se toca y, por lo tanto, no hay ninguna afección en ese sentido.
Son 17.000 metros cuadrados con zonas verdes, parterres, caminos, zonas ajardinadas y árboles. Y todo totalmente accesible.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrileño, este verano ríe, baila y vive con Social Energy. Paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del Sun Power Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros en tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-177-666 y socialenergy.es.
Disfruta del teatro bajo las estrellas de Madrid. La curva de la felicidad con Gabino, Diego, Antonio Vinco, Joshua Maeche y Jesús Cisneros.
Me llamo Joaquín Rosales, pero todos me llaman Quino. Debe ser que no me con más que 2 sílabas.
¿Pero quién dijo que el hombre era el sexo fuerte?
La curva de la felicidad, posiblemente la comedia más divertida. Julio y agosto en el patio del Teatro Quique San Francisco.
Madrid es una ciudad amable, abierta, llena de vida. Un lugar perfecto para vivir. Normafin, tu inmobiliaria especializada y de confianza en el corazón de la ciudad. Normafin, desde 1999 a tu lado. Entra en normafin.com y siéntete como en casa. Normafin Inmobiliaria, para los que nos encanta Madrid.
Gazpacho García Millán, hecho en Andalucía, y un sabor que no se olvida.
Al gazpacho por su nombre, García Millán.
¿Quieres unas vacaciones inolvidables?
Ven al Pirineo y a las tierras de Lleida y descubre el encanto oculto de este territorio. Montañas majestuosas, paisajes idílicos, pueblos auténticos y deliciosa gastronomía.
Adéntrate en una experiencia única llena de naturaleza, aventura, relax, cultura, gastronomía. Aquí lo tienes todo.
Lleida, todo lo que buscas está en el interior. Patronato de Turismo, Diputación de Lleida.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
No son pocas las consecuencias políticas del borrado penal que el Tribunal Constitucional ha dictado en el mayor caso de corrupción de la España democrática, el de los ERE de Andalucía, en el que se defraudaron 680 millones de euros a través de una red clientelar. Según las recientes intervenciones de los líderes socialistas andaluces, con no poco atrevimiento y demagogia, no habría existido un caso de corrupción masiva y el resultado de las elecciones andaluzas que llevaron al poder a Juan Manuel Moreno sería ilegítimo, dado que el Partido Popular hizo la campaña utilizando como bandera ese caso de corrupción socialista. Con estas declaraciones y las decisiones recientes de un tribunal constitucional bajo sospecha, el PSOE se está indultando a sí mismo y está indultando una época de clientelismo, arbitrariedad y corrupción sistémica. Ahora se trata de reescribir la historia para preparar el terreno para la llegada de un nuevo líder socialista a Andalucía que pugne para volver a conquistar el gobierno de la Junta. Que el PSOE esté preparando actos de homenaje a los condenados por corrupción y ahora absueltos es indicativo de que se ha instalado la política del todo vale y en la doble vara de medir. Cabe recordar que Pedro Sánchez llegó al poder gracias a una moción de censura basada en una frase de un auto judicial sobre la presunta corrupción del PP, que luego fue eliminada. Aunque los socialistas andaluces se pongan solemnes, todo esto es un sainete.